continuamos el nuevo día, buenas noticias con más información local. Hasta ahora tenemos invitados en nuestro estudio y se trata de la directora territorial de la Unidad para Restitución de Tierras en el departamento del Meta y en toda esta jurisdicción también de nuestro departamento del Guaviare. Diana Herrera, directora, muy buenos días, bienvenida nuevamente aquí a Marandúa Estéreo.
Muy buenos días a todos los oyentes, muy buenos días a usted aquí en la mesa de trabajo.
Sí, también saludamos hasta ahora a Sneider Lugo, él es el abogado coordinador de asuntos étnicos de la Unidad de Restitución de Tierra. Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, oyentes, y buenos días a la mesa.
Bueno, comencemos hablando de esas noticias que ustedes traen a nuestra región. Se tienen nuevos territorios disponibles para hacer esa adjudicación, esa reparación y restitución, que es lo que ustedes hacen hacia los campesinos. ¿De qué se trata y, bueno, cuál es la noticia para los que van a ser beneficiarios, directora?
Bueno, pues nosotros lo que hemos querido hacer es poder ampliar las zonas de intervención y darle una respuesta rápida a la población del Guaviare que ha sido víctima. En ese propósito ha estado muy comprometida la fuerza pública y hemos venido haciendo un monitoreo casi que mensual a los 4 municipios del Guaviare. Se nos dio vía libre para intervenir 43 nuevas veredas de aquí de San José del Guaviare y un radio de 5 kilómetros alrededor del casco urbano en el municipio de Miraflores. Con esto para nosotros es una noticia pues muy alentadora. Hace realmente muy pocos años, hace 2 o 3 años, era impensable que una entidad como la Unidad de Restitución pudiera entrar a hacer su trabajo en un municipio como Miraflores, muy azotado por la violencia, que digamos ha sido ícono nacional por todas las situaciones que allí se presentaron, y que ya podamos estar adelantando nuestro trabajo en esta zona y darle una respuesta a tantas víctimas, para nosotros es muy alentador.
¿Cuántas víctimas o cuántas familias estarían beneficiando con estas nuevas, digamos, espacios y estas nuevas 43 veredas?
Bueno, lo primero es que estos dos municipios, San José y Miraflores, son los dos municipios que tienen el mayor número de reclamaciones en todo el departamento. Estamos hablando de que el Guaviare en sus 4 municipios tiene aproximadamente 1.650 reclamaciones. Sí. De esas 1.600, más o menos 600 son de solo San José, ¿sí? Y otro número muy parecido es de Miraflores, es decir que estamos hablando de más del 60% de las reclamaciones en solo 2 municipios. Eso digamos que también dice mucho como de la velocidad en la que hemos podido intervenir, mientras en un departamento como el Meta la intervención ha sido progresiva. De hecho, aún tenemos algunos municipios los que no hemos podido intervenir totalmente luego de 6 años de intervención. Pues que en el Guaviare se hayan dado las condiciones, que haya un compromiso tan grande de la fuerza pública para avanzar en estos procesos, pues dice mucho también.
Sí, hablando de esas reclamaciones, ¿cómo se ha avanzado en esas casi 1.600 reclamaciones que ustedes han recibido en el departamento?
Bueno, nosotros empezamos a operar con una oficina directa y hacer restitución a campesinos, es decir, restitución individual, el año pasado, en el mes de enero. Ahí empezamos con una microfocalización, es decir, la selección de unas veredas, fueron específicamente 23 veredas, y adelantamos allí aproximadamente 80 procesos. La gran mayoría de esos ya se terminaron en la etapa administrativa. Encontramos que habían unos que no tenían condiciones para prosperar en restitución y se negaron, y otros pues se incluyeron en el registro y ya estamos en el proceso de notificación a los beneficiarios de la inclusión a efectos de posteriormente presentar la demanda respecto de sus reclamaciones. Entonces, en eso está esa primera etapa. Respecto de esta segunda microfocalización que arrancamos en San José, pues ya estamos haciendo las comunicaciones a los predios. Y esto, ¿por qué? Y digamos que aquí también como informar a todos los oyentes que seguramente han visto cómo algunas entidades no han podido responder, por ejemplo, a sus solicitudes de titulación porque les han dicho que están en zona de reserva forestal, una cosa que claramente es cierta. Lo que la unidad está haciendo entonces es tomando los puntos donde quedan esos predios y posteriormente lo que vamos a hacer es una solicitud de sustracción ante el Ministerio de Ambiente. ¿Esto por qué? Porque si la sustracción no puede darse, pues la restitución de Contera no podría darse. Entonces, lo que queremos también es poderle dar una respuesta integral a la gente, que si prospera el caso de restitución, pues se pueda beneficiar entonces de la formalización de su predio, que en este momento, en esas zonas de reserva forestal, no es posible.
Es decir, garantizarles a esas personas que van a ser restituidas.
¿Y qué va a pasar con esas personas que están allí dentro de esas zonas de de no ser posible la sustitución.
O sea, todavía no se les ha adjudicado o están en ese momento con esas tierras.
No, las personas no se les ha adjudicado porque en la ley hay un limitante en la que no es posible adjudicar predios que estén en zona de reserva forestal. Entonces nosotros, de cara al proceso, que el proceso de restitución, además de devolverle la tierra a las víctimas, lo que procura es que cuando la reciban, pues reciban también los títulos de propiedad de su tierra. Entonces, para que esto pueda hacerse, lo que tenemos que hacer es una solicitud de sustracción. Aquí el ministerio tendrá que hacer un estudio muy juicioso determinando cuál va a ser el impacto en caso de que se decida la sustracción y decidirá si es viable o no es viable. También tenemos que entender que este es un ecosistema muy importante, que seguramente no todas las zonas son susceptibles de sustracción, pero es posible también que hayan zonas en las que sí se pueda liberar este terreno y se le puede, además de darle la restitución a las víctimas, entregarles los títulos de su tierra con todo el componente complementario de vivienda y de proyectos productivos.
Ese trabajo de ustedes, aquí podemos observar que ha sido un poco complicado, podríamos calificarlo así, por ser esto zonas de reglamentación especial, el departamento del Guaviare específicamente.
Pues debo decir que claramente ha sido complejo el trabajo en Guaviare por muchas cosas. Una de esas es que aquí confluyen todos los tipos de zonas de reglamentación especial que pueden existir, es decir, aquí encontramos parques nacionales naturales, reservas forestales, zonas de reserva campesina, resguardos indígenas, reservas indígenas, es decir, todo lo que uno puede encontrar en el país, aquí tiene una muestra de ello. Eso, pues, en principio genera algún tipo de dificultad. Adicionalmente, también el hecho de que la tierra no esté formalizada también implica que hay muchas personas que quieren que esta situación se quede así. En la medida en la que no pase nada, en que no cambie nada, pueden conservar, digamos, cierto estatus. Eso también hace muy difícil la entrada, no solamente de esta institución, sino cualquier institución que le apunte a la legalidad.
Es uno de los temas más difíciles, ¿no? Porque a nivel interno, y nosotros lo veíamos con la problemática de la deforestación y estos incendios forestales, directora, y el tema es la gente, pues está llegando gente y el gobierno lo dijo, el ministro de Ambiente lo dijo, mafias que vienen detrás de la tierra y que creen que porque lo están deforestando y se están apropiando se los van a adjudicar. Eso no va a ser así.
No, y digamos que claramente lo que se busca con el proceso no es este, no es, por el contrario, es estimular la formalización de la tierra, la reparación a las víctimas. Si la tierra está formalizada, es fácil identificar además quienes están cometiendo delitos ambientales, por ejemplo, proteger la tierra, mientras que si esto no se formaliza, si todo queda de la misma manera, pues va a ser muy difícil empezar a proteger y a desarrollar acciones que permitan proteger el territorio, que además es el capital más importante que tiene el departamento.
Sí, esta licencia de sustracción que ustedes están tramitando, pues para que estas personas puedan recibir esas tierras y hacer, digamos, uso de esas tierras, ¿les permitiría hacer qué tipo de actividades económicas, por ejemplo?
Eso lo define el ministerio.
Solamente hasta que ustedes les den la aprobación.
Claro, mientras el ministerio no se pronuncie y diga si en efecto esas zonas es posible sustraer, que pueda que diga no es posible, ¿sí?
Tocaría buscar otros terrenos.
Exactamente, entonces ya en esos casos la unidad no podría hacer restitución allí, esos casos no tendrían vocación de prosperar.
Sí, otro de los casos importantes que viene adelantando pues la unidad acá en el departamento son los casos de la restitución para las comunidades indígenas. Abogado Sneider Lugo, pues usted es coordinador en el tema de asuntos étnicos. ¿Cómo han avanzado? Sobre todo el caso de la fuga, de la fuga, que era un resguardo, el resguardo La María, que también son unos resguardos que han, digamos, venido pidiendo esa reparación. ¿Cómo ha avanzado ese tema?
Bien, bueno. Tenemos tres casos en concreto, digamos, en San José del Guaviare, en los cuales hemos avanzado. Uno que está en sede judicial, como bien hemos planteado, que es la fuga, sí. Y otros dos que están en sede administrativa, Barrancón y La María. Estos casos están impulsados en favor del pueblo Hue, esto porque está en marco del auto 173 de 2012, pues que ordenó a la unidad de restitución iniciar algunas acciones en coordinación con el IGAC y la agencia, hoy Agencia Nacional de Tierras, para garantizar el territorio y los derechos territoriales del pueblo Hue. En el caso que está en sede judicial, la fuga, el año pasado, a finalizar del año pasado, se agotó la fase probatoria. Es decir, hemos cumplido con unos testimonios, se vincularon a las partes Las personas campesinas que fueron identificadas o caracterizadas en este marco del proceso de restitución de derechos territoriales en el 2014 tuvieron la oportunidad de controvertir lo que la unidad de restitución de tierras recogió en territorio a través de sus abogados, algunos desde la Defensoría del Pueblo con la Defensoría Pública, sí. Otros con abogados, digamos, personales o de confianza. Nos dieron unas órdenes concretas a algunas entidades, entre ellas la Agencia Nacional de Tierras, para establecer de una vez, digamos, la claridad del lindero de la reserva indígena, entendiendo que, digamos, lo que se pretende restituir allí es la totalidad de la reserva indígena de La Fuga, que son 8.630 hectáreas y que hoy está resguardada en 3.600 hectáreas, 3.603, bueno, no me acuerdo la cifra concreta, pero aspiramos a restituir esas 4.000 hectáreas restantes. Nos ordenaron también que identificáramos o caracterizáramos a cierto número de personas, 145 personas que se vincularon al proceso, algunas que ya habían sido identificadas en el proceso de caracterización. Este fin de semana un equipo de la Unidad de Restitución del Área de Asuntos Étnicos, Oficina Guaviare Meta y en coordinación de la Dirección de Asuntos Étnicos, estuvo en terreno caminando nuevamente las veredas que traslapa, estas son el Recreo, Santa Lucía, La Taguara y El Limón, y se logró la identificación, o por lo menos dar el cumplimiento a la orden. Igual somos una unidad de gestión, nosotros cumplimos con la misión de abrir los espacios y garantizar los derechos y el cumplimiento de las órdenes que el juzgado nos da. Esperamos cumplir con este informe después de este trabajo de campo y entregarlo al juzgado en el transcurso de la semana para irnos a la siguiente fase judicial.
¿Qué sería,
que
cuál?
Es el llevar esta información al tribunal, o sea, el juzgado segundo de restitución de tierras donde se tramita el proceso. Es un juzgado de instrucción, es un juzgado que básicamente lo que hace es resolver el tema probatorio. Como encontramos opositores, cualquier cantidad de opositores, 86 en principio los que encontramos en fase de caracterización o en fase administrativa, sí, de la institución, más 145 que se vincularon en sede judicial, tiene la obligación el Tribunal de Bogotá de Restitución de Tierras de resolver este caso. Entonces la siguiente fase es ya llevarnos el caso que está en sede de Villavicencio para llevarlo a Bogotá para que tres personas, un cuerpo colegiado, resuelva y tome una decisión en concreto con respecto al caso.
Y todos esos casos, digamos, esa oposición, como ustedes lo llaman, y esa información que tengan en esta etapa probatoria, ¿será expuesta allá?
Será expuesta, será analizada y pues ya el tribunal con su magistrado oponente resolverá el caso.
¿En cuestión de cuánto tiempo más o menos se dará?
Nosotros esperamos, tenemos como expectativa de que seguramente a finalizar este año o comienzos del otro ya se tenga una decisión en concreto con respecto a ese caso. Entendiendo también que, y valga la aclaración en este momento, que la población que se identificó allí siempre ha sido reconocida como población vulnerable, población campesina y en algunos casos población desplazada, como la población que se encuentra en Santa Lucía. Es un caso súper complejo, es un caso que no es fácil de resolver. Sin embargo, retomando las palabras de la doctora Diana, la institucionalidad tiene la obligación de buscar la formalización del territorio a pesar de las tensiones, a pesar de la contraposición que pueden existir con respecto a este tipo de situaciones. Sin embargo, procuramos hacer lo mejor posible en clave de garantizar una formalización no solamente para la población indígena, sino también para la población campesina.
Sí, inicialmente se sintió ese temor de aquella población, especialmente de la población campesina, que está muy cerca a estas áreas que son consideradas como territorio indígena, porque ellos lo que decían era que iban a ser despojados de esas tierras. ¿Cómo se ha venido realizando ese acercamiento con todas estas personas para lograr que ellos pues entren a participar pues, de este proceso que ustedes están adelantando?
Bien, nosotros hemos procurado realmente hacer una ejercicio lo más honesto y lo más transparente posible, ¿sí? Sin embargo, los intereses que hay sobre el territorio generan mucha bulla y mucha desinformación.
Sí.
Lo más complejo para nosotros ha sido la desinformación. Tratar de hacerle entender a la gente que eso es un proceso de restitución, que nosotros somos una unidad de gestión, ha sido lo más complicado, sobre todo porque también nos confunden con la Agencia Nacional de Tierras o el INCOER. Nosotros tenemos una misión solamente de identificar afectaciones territoriales en el marco del conflicto armado y ha sido uno de los temas más complejos para abordar. Sin embargo, pues de una u otra forma ya se ha hecho pedagogía, indistinto de todo, algunas personas ya han entendido medianamente el proceso. Seguramente en algún sitio específico es donde de pronto hay mayores tensiones con respecto a cómo se ha planteado el tema. No entendemos todavía muy bien por qué es la situación, sin embargo ya sabemos que tres veredas en concreto fueron completamente identificadas, tuvieron mucha disposición del tema y han entendido específicamente hacia dónde va,
sí, claro, el proceso. Porque nosotros tuvimos la oportunidad, pues, de acompañarles en esas primeras reuniones que se hicieron en el sector de La María, posteriormente en Agua Bonita, y pues allí lo que uno escuchaba era eso, el clamor de los campesinos, pues reclamando ante la unidad.
Claro, y la
pues,
preocupación.
La preocupación que sentían ese peligro, sentían amenazadas sus propiedades.
Esas personas, claro, que tienen de pronto la tierra legalmente constituida, que cuentan con esos papeles, que eso era parte, digamos, de esa primera etapa que ustedes recogían toda esa información. Esas personas, aún así con ese tema, digamos, porque me imagino que muchos nos estarán escuchando y dicen, bueno, pero yo tengo mis documentos, yo aporté mis documentos, yo estoy fuera o estoy todavía en peligro de que me quiten las tierras. ¿Cómo estarían ellos?
Sí, ese es uno de los términos, por ejemplo, de la calificación de quitar, ¿no?
Claro,
nosotros
claro.
No quitamos.
No, ustedes no, pero en términos prácticos,
claro,
pues eso
el
vendría.
Mensaje es precisamente eso lo que quería como tratar de aclarar, ¿no? Nosotros no disponemos de derechos, nosotros no quitamos tierras. Sin embargo, es muy buena la pregunta en el entendido de qué pasa con esas personas que tienen justo título con respecto a esta tensión que pueden, o esta contraposición de derechos que puedan existir en este momento. Pues la norma es muy clara con respecto a la persona que tiene justo título y que pueda existir un ejercicio de compensación en principio o un ejercicio de reubicación en principio. Sin embargo, cada caso, cada situación, pues la tiene que ver el magistrado. El magistrado ya en su sabiduría, como diríamos aquí, tendrá que resolver ese tipo de situaciones. Lo más importante, yo creo que hemos resuelto estos procesos de restitución étnico, es que hemos visibilizado las dificultades que hay con respecto a la formación del territorio, tanto en territorio indígena, ya sea una reserva que es legalmente constituida como un territorio colectivo de propiedad privada para los indígenas, o un resguardo, y la formalización individual, que es una propiedad neta y un derecho también de los pueblos y las población convencional.
Inclusive. Eso es lo que tiene que ver con el tema de la fuga.
De
los
la
otros
fuga.
Dos procesos, en el resguardo La María y el otro, ¿cuál es?
Barrancón.
¿Cómo están en esos dos procesos?
Bien, nosotros hemos eso, precisamente lo que mencionaba aquí el compañero en la mesa, hemos avanzado muy lentamente, pero ya de una u otra forma también hemos casi que concluido los dos procesos. En el uno ya se tomó una decisión, que es el caso de La María, sobre la inscripción o no. No nos atrevemos a mencionar cuál es el fondo de la decisión, porque tenemos un compromiso con el plan de comanejo de la Serranía de la Lindosa, con la Corporación Corpo Lindosa, que esperábamos socializarlo el viernes pasado. Sin embargo, pues la mesa de manejo que estaba programada para este día fue aplazada para el día 22. Allí estaré el 22 con la venida de la directora territorial para socializar cuál fue el fondo de la decisión, y luego de ello sí, pues haremos la información o comentaremos públicamente qué decisión se ha tomado.
¿Y esa decisión es final, o sea, sobre el proceso? O
esa decisión
del paso
es el alcance que tiene la unidad de restitución sobre la inscripción en el registro de predios presuntamente despojados, abandonados forzosamente. El parte de tranquilidad, yo creo que podemos decir, es que, digamos, la bulla que generó sobre la zona de estudio que se hizo en su momento, que ese fue el gran problema.
El más gran, digamos, polémico.
Sí, infortunadamente fue eso, ¿no?
Sí.
Proponer no es ofender, y una pretensión es eso, es una mera intención. No quiere decir que ya se haya dispuesto al derecho, porque pues nosotros insistimos, no disponemos del derecho. Sin embargo, lo llamaron así, era una pretensión, pero no, era una zona de estudio que se extendía en una gran,
sí,
territorialidad, de acuerdo a lo que nos estaban informando los compañeros.
Pero ahora hay un parte de tranquilidad.
El parte de tranquilidad es que todo ese territorio, que en principio se recorrió, porque sí teníamos la obligación de hacerlo, era nuestro mandato legal y constitucional de recorrerlo para identificar afectaciones, pues no es el que se está planteando resolver de fondo en alguna decisión.
O sea que estaremos muy pendientes para el próximo 22 de marzo conocer la decisión final sobre el resguardo La María. Ojo para los que están interesados en conocer esa decisión, claro, en una mesa forestal que está programada para ese día. Ustedes van a socializar la
Nosotros adquirimos decisión. Un compromiso con el plan de manejo de la serranía de la Lindosa, que el compañero nos ha acompañado en algunos ejercicios de socialización y se ha dado cuenta, digamos, de las tensiones que han podido coexistir en este espacio. En ese espacio es donde nos hemos comprometido informar, sobre todo a la Corporación Corpo Lindosa, la decisión que se tomen con respecto a este caso específico de La María.
¿Y en el Barrancón?
En el Barrancón está un poquito más lento, sin embargo, ya terminamos de construir el informe de caracterización de afectaciones territoriales, teniendo en cuenta el enfoque diferencial que trae el decreto ley 4633, pues digamos que nosotros no resolvemos todo en actos administrativos complejos, sino hacemos un informe después de lo recogido en el campo. Este informe ya está en validación a nivel nacional desde la Dirección de Asuntos Étnicos, para establecer, digamos, observaciones, para determinar si lo que hemos analizado nosotros aquí desde esta territorial es válido, si el análisis jurídico, social y catastral que hemos realizado tiene como lógica con respecto a nuestra competencia, y estará próximamente para tomarse alguna decisión de fondo en ese aspecto.
¿Esta reunión del 22 dónde la van a realizar?
Nosotros lo hacemos siempre en coordinación, nos invita a CDA.
O sea, es la mesa forestal local y ellos vienen a socializar esa decisión. Estaremos nosotros muy pendientes para entonces conocer.
El Comité de Comanejo, el Plan de Comanejo.
De la Serranía de la Lindosa. Pues estaremos nosotros muy pendientes entonces para ver cómo avanzan estos temas tan importantes. Por ahora, la noticia pues es que 43 veredas nuevas de San José del Guaviare, y también un tema importante en el casco urbano de Miraflores hará parte pues de esa restitución que estarán adelantando la unidad acá en el departamento del Guaviare para esas cerca de 1.600 reclamaciones que hay en este momento acá en el departamento del Guaviare. Pues directora territorial Diana Herrera, gracias por estar aquí en Marandúa con estas noticias, y estaremos muy pendientes a toda esa gestión desde la unidad.
Muchas gracias a ustedes. Permítanme decirle algo a la comunidad que nos está escuchando.
Sí.
Invitarlos a las personas que aún no se han acercado a la unidad, que aún no han puesto en conocimiento de la institución su caso, que aquí en San José del Guaviare hay una oficina que además este año creció mucho.
Sí.
Y en este momento hay más de 17 personas allí trabajando estos casos que les comentaba. Entonces allí hay un equipo humano esperando a cualquier víctima que quiera recibir asesoría, orientación sobre su proceso de restitución. Los que no lo han hecho pueden acercarse, los trámites son absolutamente gratuitos, no se requieren intermediarios, no se requieren abogados. Entonces los esperamos en la antigua sede de Caprecom, detrás de la estación de policía.
Sí, ahí está entonces la invitación al abogado Sneider Lugo, coordinador de asuntos étnicos de la unidad. También gracias por esta información, y estaremos entonces muy pendientes para el próximo 22.
Muchas gracias a la mesa, muchas gracias a los oyentes.